Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. Hoy continuaremos con Tom Cantor y la relevancia personal de la Pascua en Isaías 53. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
¡Qué maravilloso capítulo tenemos aquí en Isaías 53! Y el profeta Isaías, que al principio de su profecía y al principio de su libro fue registrado que Dios dijo, ¿quién irá por nosotros y quién dirá? E Isaías dijo, heme aquí, Señor, mira mis manos, envíame a mí. Pero soy hombre con labios inmundos. Y Dios le responde, no hay problema, pondré carbón encendido en tus labios. Ya está, limpio, ahora ve y habla. Y llega a la cúspide de su libro en Isaías 53 y escribe lo que Dios le reveló. Y lo vio. Fue como un testigo porque todavía no sucedía. Y no sucedió sino hasta 500 años después. Y aún así lo vio y lo registró para nosotros. Es como un reportero. Isaías es como un reportero en la escena y nos está reportando. Si vamos a Isaías 53, es como si estuviera con un micrófono y dijera, este es Isaías reportando desde la escena y les tengo que reportar lo que estoy aquí mirando. Y comienza con una pregunta. ¿Quién? Preguntó. ¿Quién ha creído a nuestro reporte? Dios está haciendo la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro reporte? ¿Desde cuándo Dios hace preguntas? ¿Quién? Pero Dios hace la pregunta, ¿quién? Porque hubo un reporte. Ya vimos en Éxodo 12, ese fue un reporte. Isaías 53 es un reporte. Y Dios dice, ¿quién ha creído a este reporte? Porque el que cree este reporte, aplica la sangre y se aprovecha del sacrificio, Dios está interesado en ¿quién? ¿Quién? Él quiere saber si tú lo harás individualmente. No te está preguntando por tu vecino, no te está preguntando por tu mamá, no te está preguntando por tu hijo, no te está preguntando por tu hermano, está preguntando por ti. Y dice, ¿quién? ¿Quién ha creído a nuestro reporte? Y tú puedes decir, no entiendo. Está bien, vendrá. Porque la siguiente pregunta es, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Puedo entender esto? No, pero Dios te lo puede revelar. Al que cree, Dios se lo revelará. Así es Dios. ¿Sabían? Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, los burlones vinieron y le dijeron, desciende de la cruz para que veamos y creamos. A estos Dios les dice, yo no hago así las cosas. Mi manera de hacer las cosas es, ¿crees? Entonces verás. ¿Quién ha creído a nuestro reporte? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Vienes al Señor por fe. Oh Dios, soy un pecador. Creo que lo dijiste. No lo entiendo todo, pero por favor, revélamelo. Entonces Dios dirá, lo haré. ¿Quién ha creído a nuestro reporte? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cuál es el reporte? Isaías está en la escena. Ahora lo veo y dice en el verso 2, creció delante de él como renuevo tierno. Como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Isaías está diciendo, escuchen, tengo que explicarles lo que estoy viendo. Por favor, escúchenme, por favor, escuchen detalladamente. Ahora lo veo, está creciendo, es como un renuevo tierno. Es como una raíz en tierra seca. ¿Cómo puede haber una raíz en tierra seca? Así como dijo, parece que no tiene una atmósfera de querer regresar a Dios. Parece que hay un lugar de rebelión. Parece que es un lugar de religiosidad. Parece ser un lugar secular. Pero aquí está. Y parece estar creciendo como una raíz en tierra seca. Y es tierno, como un renuevo tierno. Y por eso le preguntamos, Isaías, por favor, dinos, ¿cómo se mira? ¿A qué parece? Isaías, descríbenoslo, por favor. No tenemos cámaras ni pinturas. Muy bien. Escuchen detalladamente, les diré, no tiene aspecto hermoso, ni tiene majestad, no precisamente bonito, no grandiosamente formado. Dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad. Entonces, ¿qué siente Isaías? Dinos cómo se siente cuando lo miraste. Muy bien, se los diré. Ahora, cuando lo vi, de hecho, en el verso 2, cuando lo vi, no había hermosura, ni apariencia que lo deseemos. Isaías, ¿seguro? ¿No te equivocaste? Sí, les estoy diciendo la verdad. Estoy aquí sentado viéndolo y les estoy explicando ahora mismo ni apariencia para que lo deseemos. Bien, Isaías, dinos qué está pasando a su alrededor. La gente, ¿cómo está? Está respondiendo, dijiste que no tenía aspecto hermoso, dijiste que no tenía majestad y dijiste que no tiene ni hermosura para que lo deseemos. Así que, ¿qué pasa con la gente a su alrededor? Escucha, lo voy a reportar en el verso 3. Fue despreciado. ¿Seguro, Isaías? Sí, lo estoy diciendo. Fue despreciado. ¿Y cuál es la reacción de la gente alrededor, Isaías? Por favor, dinos. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue despreciado y desechado de... Sí, lo estoy diciendo. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Bueno, Isaías, ¿puedes mirar eso? ¿Puedes ir allá y decirnos cómo se mira? Sí, lo estoy mirando, lo veo. Lo describiré lo mejor que pueda. Es un varón de dolores. Es un varón de dolores y experimentado en aflicción. Conoce perfectamente la aflicción, lo que puedo ver en sus ojos. Isaías, por favor, dime, ¿qué están haciendo las otras personas? ¿Qué están haciendo alrededor cuando lo miran? Entonces, él responde, oh, se los diré, exactamente, ellos, nosotros, yo también, hicimos esto, escondimos nuestro rostro de él, no podíamos mirarlo. ¿Por qué? Te lo diré una vez más, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías, por favor, dinos, ¿no podrías dar un por qué? ¿No puedes decir qué está pasando, Isaías? Sí, escucha y escucha detalladamente en el verso 4. Ciertamente, por favor, escucha. Ciertamente, estoy convencido de esto y tengo que decirles. Él llevó nuestras enfermedades. Él lleva nuestras enfermedades. No son sus enfermedades. Llevan nuestras enfermedades en Él. ¿Estás seguro, Isaías? Sí. Escúchenme, Él lleva nuestras enfermedades, son mis enfermedades, son tus enfermedades, todas son nuestras enfermedades y las lleva en su espalda. ¿Qué más, Isaías? Carga con nuestros dolores. ¿Dolores? Dolores, tenemos dolencias, los dolores de nuestro corazón, los dolores de mi corazón, dolores de tu corazón, lo veo, lo está haciendo. Lleva nuestras enfermedades y carga nuestras dolencias. Oh, Isaías, ¿qué piensan todos de lo que está pasando ahí? Pues lo que escuchamos, lo que dicen aquí, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Qué? Sí, es obvio, Dios lo está afligiendo, Dios lo está hiriendo, Dios lo está azotando, así es. Isaías, esto es increíble, ¿podrías explicarlo? Sí, escuchen, déjenme ponerlo claramente. Él está siendo herido por nuestras transgresiones. No hizo nada malo. Era un renuevo tierno. Ya se los dije. Pero son nuestras transgresiones lo que está haciendo esto. Es lo que nosotros hicimos mal. Nosotros cruzamos la raya en contra de Dios. ¿En verdad? Ya veo moretones. Veo las marcas en su piel. Sí, y las veo, pero... las entiendo. Está siendo molido por nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades lo están moliendo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es increíble. ¿Qué más? Está siendo castigado. El escarmiento, el castigo para que podamos tener paz. Está en él. Está siendo castigado por nosotros. ¿Por nosotros? Sí. ¿Y qué nos está pasando? Cada vez que es golpeado y azotado, nosotros somos sanados. Somos sanados por sus llagas. Está sufriendo y todas estas cosas le están ocurriendo a él. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Lo están golpeando, lo están castigando. Nosotros hemos sido sanados. ¿Pero qué le pasó a él? Por sus llagas fuimos sanados, sanados. Isaías, ¿podrías comentar un poco más de nosotros? Nosotros. Todos somos como ovejas que nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros, todos, nos apartamos cada cual por su camino. Dijimos, no me importa, no me importa Dios. No tengo una idea, me iré por ahí. Sí, me iré por ese camino. ¿Cuál es tu camino? Ese es mi camino. Así veo que estamos como ovejas que se van por cualquier camino. A nadie le importa Dios. A nadie le importa lo que Dios quiere. Nada. Ni lo que dice. Estamos impacientes con Él. Lo haré a mi manera. Así somos. Y Dios hizo algo. El Señor hizo que cayera sobre Él todo lo que nos descarría. El Señor puso en Él todo lo que va por su propio camino. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es Él, Cordero de Dios. Es el elegido de Dios, el Cordero de Dios. Y puso todas nuestras iniquidades en Él. Isaías, por favor, dinos otra vez, ¿qué es lo que está pasando? Está bien, lo puedo ver. Y lo que veo es que está oprimido. Fue oprimido y afligido. Isaías, dinos de sus respuestas, Isaías. ¿Cuáles son sus respuestas? Está bien, les diré. Es como un cordero. Como cordero que es llevado al matadero. No pretende ser inocente. Ni se hace necio. No está diciendo nada. No se está rebelando. Ni se está resistiendo. Sino al contrario. Va por voluntad propia. Como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja ante sus trasquiladores. Permanece muda. No abrió su boca. Es como si estuviera dispuesto, dispuesto al sacrificio. Él sabe lo que le va a suceder, pero está dispuesto a ir. No se está rebelando ni se está defendiendo. No está protestando. Es como un cordero que es llevado al matadero. Eso es lo que estoy viendo. Isaías, ¿es como el cordero de la Pascua? Sí, como un cordero al matadero y fue muerto. Pero el cordero vino voluntariamente. Pero este cordero sabía lo que le sucedería. Isaías, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, hubo un juicio, una opresión, pero fue quitado rápidamente de ahí. Dicen que fue quitado de la opresión y que fue quitado del juicio. En realidad no hubo tal juicio. Fue como un juicio simulado. Dicen que fue quitado de la opresión, que fue quitado del juicio. Y la gente preguntaba, ¿fue tan rápido? Decían, ¿quién declarará su generación? Ni siquiera está casado ni tiene hijos. ¿Quién cargará con su generación? Porque la gente estaba diciendo ahora que fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero esperen, escucho una voz. Un momento, escucho una voz. La voz viene del cielo. Está diciendo, por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Oh, es parte de Dios. Por la transgresión de mi pueblo judío, es herido. Mi pueblo, quienes pusieron su fe y confianza en él, viniendo de juicio, viniendo de gentiles, por las transgresiones de mi pueblo, es herido. ¿Puede entenderlo? ¿Qué más está ocurriendo? ¿Qué más? ¿Qué más está ocurriendo, Isaías? Está haciendo una sepultura con los malvados. Puedo ver una cruz. Veo un impío a un lado y otro impío del otro lado. Está haciendo su sepultura en la cruz con los malvados. ¿Y qué más, Isaías? ¿Qué más, Isaías? Hay un hombre rico que viene. Creo que su nombre puede ser José. Viene y dice, he aquí el rico y su muerte. Parece que este rico le está dando su tumba, su propia tumba, la tumba del hombre rico, el rico y su muerte. ¿Qué puedes decir de su vida, Isaías? Les estoy diciendo que dice, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, no tenía mancha, era sin mancha y sin pecado. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, es un cordero calificado. Es como el cordero de la Pascua. Estaba calificado. No había hecho violencia ni había engaño en su boca. Era sin mancha. Oh, tienen que oír lo que estoy diciendo. Isaías dice, solo voy a reportar. Soy reportero y solo les diré lo que veo. El Señor quiso quebrantarlo.
Ese es un pasaje maravilloso, Tom. Ahora, siempre escuchamos que los judíos o que los romanos mataron al Señor Jesucristo. Pero, este pasaje está diciendo que Dios lo mató. ¿Cómo puede ser eso posible?
Bueno, esa es la asombrosa parte de la redención. Es lo asombroso de todo. No es que nada más así sucedió, sino que sucedió a propósito. En otras palabras, Dios se hizo hombre. Con la intención expresa, no lo podías detener para ser el Cordero de Dios y para dejar su vida como redención de pecados. Es como el sacrificio para los pecados, para que su sangre fuese ofrecida por nuestros pecados. Él hizo todo esto. Y luego voltea a nosotros y dice, ¿cuál es tu elección? ¿Tomarás el Cordero de Dios para que sea tu Cordero? Pero todo este concepto de Dios mismo, que se hizo tan envuelto en todo lo de la expiación, que se vio como que Dios lo puso a la muerte, todo esto está prefigurado para nosotros en el acontecimiento de Abraham e Isaac en Génesis 22. Porque en este pasaje, Dios llamó a Abraham, y esto es simbólico o representa a Dios el Padre. Y le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac. ¿Vieron lo que Dios le dijo? Le dijo que hay dos características de su hijo. Quiero que te enfoques y sé muy bien, Abraham, que este es tu único hijo. Y este es el hijo a quien amas. ¿Quién era el Señor Jesucristo? El Hijo unigénito de Dios. Era Dios el Hijo, pero era el único Hijo de Dios y lo amaba. El versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fue lo que le dijo a Abraham de Isaac. Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en el resto de Génesis 22? Ve a la tierra de Moriab y ofrécelo ahí en holocausto. Dios le habló a Abraham para que ofreciera a Isaac en holocausto y le dijo, sobre uno de los montes que yo te diré. Luego dice, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Después dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con este asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces era muy claro que Abraham sabía que estaba oyendo y siguiendo el mandato de Dios de la vida. Y si el Dios de la vida le está diciendo a Abraham que matara a su hijo, entonces el Dios de la vida seguramente tendría en mente traer a Isaac de la muerte de nuevo. Por consiguiente, Abraham le dijo a sus sirvientes, yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Luego dice en el verso 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Imagínese esta escena. Abraham tomó el cuchillo con el que iba a matar a su hijo en sus propias manos. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. He aquí esta maravillosa palabra que tenemos por todas las escrituras. Ejad. Los dos iban, ejad. Los dos iban con un acuerdo absoluto. ¿Saben? Hubo un tiempo en el que Isaac entendió exactamente que él era el sacrificio. ¿Y saben qué? Cuando ese hijo Isaac se fijó en los ojos de su padre Abraham, sin palabras le dijo a su padre, Padre, soy ejad. Contigo. Estoy contigo. Soy uno contigo. Si para esto me llamó Dios, para el sacrificio, estoy dispuesto, padre Abraham. Estoy dispuesto. Porque era un jovencito Isaac y Abraham era un anciano. No le hubiera costado nada a Isaac arrojar a Abraham de esa montaña. Pero no lo hizo. Se sometió incluso a hacer el sacrificio y todo lo que conocía a la muerte. Esa es una imagen de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo. Porque cuando dijo Shema, Yisrael, Adonai, Elohim, Eunoya, Alejad, significa que Dios el Padre, como Abraham el Padre y Dios el Hijo, así como Isaac el Hijo estaban juntos. Y cuando Dios el Padre y Dios el Hijo estaban juntos, significa que cuando el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, conocía que Dios el Padre quería que Él diera su vida por los pecados, sería uno en Él. Y cuando Isaac supo que Abraham, su padre, lo iba a matar porque Dios se lo había ordenado, Isaac fue uno con Él. Y eso es lo que significa esta palabra. En el verso 6, y los dos iban juntos, ejad, como el Shamá. Y luego dice, Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Imagínese la ternura de esta escena. Su hijo, el cual ya fue identificado como el hijo unigénito, al que amaba, el amor de la vida de Abraham, está frente a él, Isaac. E Isaac le dice, mirando a Abraham, le dice, Padre, Padre mío, palabras tiernas. Y el padre voltea como si le dijera, Hijo, nunca te mentiría. Dijo, heme aquí, hijo mío. Y dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió desde su corazón, hijo mío, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Abraham le estaba diciendo, Isaac, no lo sé todo, hijo mío, pero hay una persona que conozco. Hay una persona con la que tengo una amistad. Tengo amistad con Dios. Y Dios, el que ha proveído todo, proveerá un cordero para el holocausto. Hijo mío, ¿puedes aceptar esa respuesta? La cual tuve que aceptar en mi corazón. ¿Puedes dejar que esa respuesta silencie toda palabra o confusión que tengas, así como lo he hecho yo? Y lo miró en los ojos, y sin decir palabras, Isaac le dijo, estoy contigo, padre. Y las palabras asombrosas se repiten una segunda vez. Y los dos iban juntos, los dos iban ejad, los dos iban como uno. Cuando Isaac supo que él era el cordero, que él era el que sería sacrificado, se enfatiza nuevamente que hubo un tiempo en el jardín llamado Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo, sufriendo con entero conocimiento que Él era el Cordero, que iba a ser sacrificado por el pecado del mundo, voltea a su padre y le dijo, «Oh, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya». Y en ese momento se levantó una esencia que pudo ser escrita ahí. Y ellos, Dios el Padre y Dios el Hijo, los dos iban juntos, ejad, los dos iban juntos a la cruz. Y Dios el Padre, en esencia, sacrificó a Dios el Hijo por nuestros pecados, para que nos pudiera dar la vida o la muerte, vida por la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo, el Mesías judío. Y si continuamos leyendo la historia entre Abraham e Isaac, dice que llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Después la historia nos dice que Dios le dijo, «No, Abraham, detente, todo fue hecho para que entendiéramos que Dios el Padre sacrificó a Dios el Hijo por nuestros pecados».
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nuestro próximo programa, Tom continuará con la relevancia personal de la Pascua en Isaías 53. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet, www.amistadcondios.org, en la sección Archivos de la Radio. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016, donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de alguno de los anteriores. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauracionisrael.org. Nuevamente, www.restauraciondeisrael.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Te invitamos a escuchar nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.